Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Muy buenas noches, esto es Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en el que contamos avances científicos y tecnológicos de la FAUBA. Usamos la cábala de Pablo y saludamos a Jorge Gómez, nuestro operador, y sus botones mágicos. Y en la mesa estamos con Yanina. Hola, Yanina.
Hola, Sebastián. Hoy nos falta el capitán.
Hay que saludarlo, ¿no? Porque si no nos reclama después.
Si no, se enoja.
Pablo, si estás escuchando, trae alfajores, ¿eh?
Pablo está en las Europas, para que sepan los oyentes.
Bien.
Bueno, Seba, ¿qué vamos a tener entonces en la primera parte?
Bien, Yanina, audiencia, en la primera mitad vamos a hablar sobre la creación y la actualidad de la Escuela de Promotores y Promotoras de Alimentación Sana, Segura y Soberana de la UTT. Para eso vinieron al estudio, están acá afuera esperando, María Marta Bunge, docente de jardinería en la FAUBA y codirectora del Proyecto de Desarrollo Estratégico, en cuyo marco se armó la escuela. Y también está Elina Figueroa, docente de la carrera de Nutrición de la UBA, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA, y del área de alimentación de la UTT, largo, ¿no? Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Ellas nos van a contar sobre el rol de la escuela que mencionamos en la multiplicación de la agroecología, la salud y la nutrición en organizaciones territoriales. ¿Cómo
lo
ves?
Interesante, súper copado.
Esperemos. Bueno, y en la segunda parte, ¿qué tenemos?
Vamos a tener una nueva edición de la columna El Lado C, que ya venimos con anécdotas súper interesantes. En esta columna escuchamos historias sobre el mundo de la ciencia, anécdotas que sucedieron en el trabajo a campo, en el laboratorio, bajo el sol, bajo la lluvia, entre macetas, entre tubos de ensayo, todo eso que no aparece en los papers científicos. Hoy en El Lado C vamos a entrevistar a Rodolfo Bolucio, él es docente de forragicultura de la FAUBA y él nos va a contar algunas historias sobre situaciones imprevistas que pueden ocurrir en el trabajo de campo y sobre todo cuando se trabaja en lugares remotos y alejados.
Uf, qué misterio.
Misterio.
Bien, entonces vamos a escuchar una música y volvemos con María Marta y Elina, ¿te parece?
Dale nomás.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Lloví en tus tierras, fuimos barros sin saberlo bien. A través de tus ojos, lo escucho una y otra vez. Por este sol. Te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte. cielo de frente bastará. Solo con verte bastará. Ver tu cielo de frente.
Just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm wouldn't do for me, sir. Just for you, just for you. Baby, just make a wish, I'll make your dream come true. Tell you, climb any mountain, swim any sea, just to show you how much you mean to me. Come home early every night, just to hug and squeeze you and treat you right.
Bastará solo con verte. Bastará.
Baby girl,
ver tu cielo de frente. Bastará. Solo con verte bastará. Ver tu cielo de frente.
Girl, I got you on my mind the moment of the day. I feel restless every time that you're away. For me, you are the sun, the moon and the stars. Oh, baby, I wanna be your earth, your Jupiter, your Mars. Hey, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I man wouldn't do. Just for you, just for you. Wish I made your dream come true. I tell you, just for you, just for you. Girl, there's really nothing that I'm on.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
Primer bloque en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con María Marta Bunge, docente de jardinería en la FAUBA y codirectora del proyecto que le dio marco a la creación de la Escuela de Promotores y Promotoras de Alimentación Sana, Segura y Soberana de la UTT, y con Elina Figueroa, docente de nutrición de la UBA e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Nutrición UBA e integrante también del área de alimentación de la UTT. Con ella vamos a hablar sobre esta particular escuela y su interacción con organizaciones territoriales. Gracias por estar en el estudio.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Bienvenidas.
Bueno, buenas noches a todos, a todas, y muchas gracias también.
Perfecto. Bueno, para empezar, ¿nos podrían contar a nosotros y a la audiencia un poco sobre esta escuela tan particular?
Bueno, veníamos hablando con Elina que esta escuela surge de unos proyectos, de una forma de investigar distinta. Por suerte la universidad también nos dio lugar a investigaciones no hegemónicas. Y entonces empezamos como proyecto de investigación, proyecto de desarrollo estratégico, intentando armar una formación para aquellas mujeres referentes de la UTT, para que después ellas replicaran en cada uno de sus territorios esta formación en alimentación sana, segura y soberana, que incluía ejes de cultura, de alimentación,
género,
agroecología
y soberanía alimentaria, por supuesto.
Siento, no va a quedar corto el programa, ¿no? Para hablar
sí, de es un tema muy amplio. ¿Y qué es lo que ustedes identificaron, digamos, una problemática o algo que les haya llevado a crear esta escuela, a ver esa necesidad?
Bueno, surge también un poco de historia, ¿no? Haciendo como dijo María Marta, de proyectos de extensión donde nosotros hacíamos estos intercambios, ¿no? Con agricultores y agricultoras de UTT, y se presentó esta dificultad, ¿no? De por ahí empezar a saber cómo consumir esos vegetales agroecológicos que ellos y ellas mismas producían. Entonces, a partir de estos intercambios se fue creando, ¿no? Como la necesidad y a la vez, ¿no? De estar aprendiendo nosotros de ellos y ellas y a viceversa, un poco replicar esto en las comunidades, ¿no? Y también, bueno, empezamos a trabajar con organizaciones de base comunitaria, como comedores, entonces que nos parecía importante empezar por ahí, ¿no? Y siempre teniendo esta mirada crítica, ¿no? De cómo nos estamos alimentando, qué calidad de alimentos tenemos a mano. Y desnaturalizar un poco todos estos conceptos, ¿no? De la alimentación y también en forma holística, ¿no? Por eso estos talleres que se dan están coordinados por a veces un profesional, nutricionista, antropóloga, jardinera, como María Marta, y las mismas agricultoras o campesinas, que por ahora son mujeres, pero bueno, no queremos cerrar el tema solo mujeres, ¿no? Entonces, lo rico es eso, el intercambio, el ida y vuelta, todas y todos aprendemos entre sí, y esto, vincular, ¿no?, el alimento que viene de la tierra, de cómo se trabaja y cuida esa tierra y cómo se cuida nuestro cuerpo y también el planeta, ¿por qué no?
Sí, por eso va atravesado por cultura y por una serie de cuestiones que hacen a la alimentación y hacen a la producción, hacen a este sistema que elegimos nosotras para investigar y para desarrollar.
Claro. Ahí mientras hablabas vos sobre aprender cómo consumir algunos alimentos, a veces cuando compro bolsones me viene alguna cosa que la miro y es como, no sé cómo te llamás vos, no sé cómo comerte tampoco. Y respecto a esto, ¿podrían contarnos cómo funciona, si en la escuela hay alguna de este tipo de situaciones?
Se hicieron distintos tipos de formaciones. Desafortunadamente, bueno, llegó la pandemia que todos conocemos, un poco se cortó, y en el año pasado, a fin de año, noviembre y diciembre, pudimos desarrollar seis encuentros completos con 50 personas egresadas. Que bueno, fue muy lindo, acá participamos todos en unos talleres magníficos donde se capacitaron para salir, digamos, promotoras y promotores, y la verdad que bueno, hay está basado, ¿no?, en este material que todos pueden descargar de la web, que es el cuadernillo, ¿no?, de formadores, de promotores y promotoras.
Ese fue como el resultado,
claro, del taller, ¿no? Tal, claro, cual, se fue trabajando como en paralelo, ¿no? Estábamos haciendo el material y después capacitamos, y la verdad que bueno, después eso llevarlo a las distintas comunidades, que estamos en eso, ¿no? Ya llevamos más de 100 talleres, la gente nos recibe magnífico y aprende también, porque hacemos la parte práctica culinaria, que es creo que lo mejor recibido por todas y todos.
Sí, nosotros la escuela esa de la que surgió el manual era parte del proyecto y era como el punto de partida, ¿no?, de después escuelas que se fueron replicando en distintos lugares. Entonces hay un equipo de nutricionistas que viene articulando con la política pública, y eso también tiene de interesante que en realidad la universidad está generando política pública en ese sentido, porque articula con área de alimentación de la UTT, pero articula con el mercado central y con la red de comedores populares. Bueno. Y entonces eso que fue una escuela de seis encuentros concretos que generó ese manual, para que después ese manual pudiera ser insumo de otras formaciones, sigue rebotando en distintos lugares.
Yo me quedé con algo que dijiste, un término que usaste, María Marta, que es esto de investigación no hegemónica, y porque también hablamos de escuela y nos imaginamos por ahí un aula de clase, pero no estamos hablando de eso. Entonces quería preguntarles si pueden un poco profundizar sobre, antes de pasar al cuadernillo que nos están contando, al manual, ¿qué es esto de hacer investigación no hegemónica?
Nosotros le llamamos de esa manera porque investigamos en territorio. Cabe aclarar que nosotras dos somos maestrandas de educación popular y ahí venimos aplicando. Y tratamos de investigar de otra manera. Entonces, lo que vos decís, te imaginás un aula con gente sentada, es un enorme galpón en ronda con personas sentadas en sillas o en el piso. Una especie de puesta en común de algunos saberes entre alguien de la universidad y alguien del campo, conjuntamente, en igualdad de jerarquía, y a partir de eso, el cocinar juntas y comer juntes. Y eso, ese cocinar y ese comer también es parte del aprendizaje, porque en ese cocinar es cómo se pica, si se come crudo, si se hierve, cuántas minerales y proteínas y bueno, vitaminas y todas esas cosas tiene. Y entonces en ese equipo interdisciplinario cada uno aporta lo que sabe, y eso me parece que es no hegemónico, ¿no? Una investigación donde verdaderamente todos aportamos, porque todos tenemos saberes distintos y no hay una condición de jerarquía de la universidad.
Uf, qué rico olor me imagino ese galpón, ¿no?
Sí, qué ganas de ir a esas clases, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a un corte para escuchar una musiquita y volvemos en un rato para hablar sobre el manual este que estuvimos charlando, ¿no? Thank you.
cabeza por amor a esa belleza que sonríe como una tentación. Si te habla no le creas, si te mira no la veas, voy al baño, enseguida estoy con vos. Pero igual me estás tratando mal, las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer. Está hecho de cristal y sal, y bien o mal lo que había, un viento lo llevó. Es un mundo de ilusiones, mi parque de depresiones. No te asustes, abre solo para vos. Pero igual ya no puedo salir. El encierro quema, quema. No habría más lamentos, canciones para vos. Si me arrastro por el suelo, ser insomnio, será el duelo. No es tan fácil olvidar a esa mujer que de un beso te enamora, de un respiro te abandona. Me robaste las ganas de vivir. Pero igual, igual, igual me estás tratando mal. Las heridas sangran, sangran. Queda poco tiempo que perder y hagamos esta noche lo mismo que ayer.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, y seguimos hablando con María Marta Bunge y Elina Figueroa sobre la Escuela de Promotores y Promotoras de Alimentación Sana, Segura y Soberana de la UTT. Gracias por esperarnos acá. Un placer. Como parte de esta escuela, de los talleres, generan un cuadernillo. ¿Nos podrían contar qué temas incluye y cómo se vinculan con la alimentación?
Bueno, estábamos recién conversando acá cómo contarlo, ¿no? Y que se entienda. Nosotros partimos esto, ¿no? Del trabajo en territorio, y ya de los mismos talleres surgieron estos temas que están en los capítulos de este manual, y la metodología que usamos fue esta, ¿no? De los intercambios de saberes que se daban en los mismos talleres, a partir de grabaciones también que hacemos en esos talleres, fuimos como desgrabando y pasando, digamos, tomando todo lo que se producía ahí. Y por eso esto de la investigación que decía, que es distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en la facultad, es eso, ¿no? Nosotros no tomamos los saberes que aprendemos en la facultad como superiores, ni como mejores, ni como avanzados, o como le queramos decir, o sea, en la misma jerarquía que cualquier persona o participante que estaba ahí. Entonces, lo que ustedes van a encontrar ahí, todos los que se acerquen y lo puedan consultar, es un poco eso, ¿no? Hay muchos frases clases y cuestiones que surgen de los mismos talleres. Y bueno, temas hay, surgieron un montón, ¿no? Tenemos la parte alimentaria y nutricional, la parte de género, la parte más productiva de soberanía alimentaria, agroecología y no sé si, y cultura. Ahí creo que ya están todos los temas que en general se atraviesan todos, pero tratamos de dividirlos como para después sea más fácil la lectura. Y la apropiación, ¿no?, por parte de promotoras y promotores para que después puedan replicar fácilmente esto en la comunidad, ¿sí? También en la alimentación se trabaja mucho el cuestionamiento, ¿no?, al consumo de los famosos ultraprocesados, ¿no?, que nos ofrece la industria. Y bueno, por supuesto, favorecemos el consumo de alimentos agroecológicos, por suerte cada vez tenemos más disponibilidad.
Y fue todo un desafío armar ese manual, que le pusimos cuadernillo, pero humildemente, porque dio un trabajo enorme. Nosotros tomamos de las desgrabaciones, tomamos ejes que iban surgiendo, y esos ejes determinaron los capítulos. Entonces después había que sumarle, amalgamar el contenido de lo que habíamos podido registrar en esos encuentros con cuestiones que tuviéramos para aportarle a ese manual. Y después hubo todo un trabajo de adecuación de los lenguajes, pensando que ese cuadernillo tenía que estar disponible para quien supiera leer, para quien no, y para quien tuviera mayor o menor trayectoria educativa. Y entonces era el desafío también de escribir de otra manera, no escribir un texto solo, llano, así crudo, sino buscar imágenes que se asociaran con el contenido y entonces pudiesen las personas asociar, ¿no?, hablar otros lenguajes que no eran solo el textual. Y entonces ahí también fue un desafío para nosotras en la universidad, no estamos muy acostumbradas a eso, a pensar en otras formas de transmitir y de leer.
Claro. Yo estaba pensando dos palabras que aparecieron acá y que también sonaron antes de entrar acá al estudio: agroecología y nutrición. ¿Cómo fueron recibidas esas palabras? ¿Ya eran muy conocidas en donde fueron ustedes?
Sí,
la verdad que sí. De la UTT trabajan un montón con agroecología y con nutrición, y ellas mismas saben un montón de agroecología, así que también era difícil encontrar. A mí en particular me tocó participar de la clase de agroecología y era difícil agregarle algo a lo que estaba diciendo Zaira, que era la productora que estaba como en pareja pedagógica conmigo, así que había que escuchar y aprender.
¿Y con nutrición pasó algo similar?
Sí, más que nada en los saberes culinarios y culturales, ahí todo el tiempo, yo la verdad lo digo, no paro de aprender, o sea, en la facultad aprendemos, pero la verdad que acá me llevo un montón de cosas y bueno, ahora estamos viajando también a las provincias, Misiones, Jujuy, y acá las chicas también de UTT tienen un comedor y la verdad que yo me asombro de todas las cosas que saben e incluso yo puedo aprender, ¿no? Es como una fusión, ¿no? Aprendemos, el conocimiento va y de conocimiento de prácticas, ¿no? De prácticas que se pueden llevar a cabo. Acá no estamos hablando de conceptos teóricos, ¿no? No por jerarquizar lo teórico, pero realmente lo que va a servir es cuando uno todo eso lo puede llevar a la práctica. Y sí comprender eso, ¿no? Cómo viene ese alimento de un suelo sano que va a estar rico en nutrientes y cómo yo lo puedo transformar y consumir en algo rico y sabroso, ¿no? Y que puedo compartir. Y todo eso, la verdad que los encuentros de comer en conjunto y ver las caras de las personas degustando y probando cosas nuevas, porque hay mucha gente que dice, yo no comí nunca esto, y la verdad que los ves y realmente están, digamos, ¿cómo se dice?, disfrutando, ¿no?, de ese plato hecho con tanto amor, ¿no?
Y hay cuestiones ahí que me pasaba a mí, que estoy fuera de la nutrición, digamos, que por ahí las chicas cocinaban y lo que las nutricionistas aportaban era, bueno, si juntás el cereal con la legumbre tenés una proteína completa. Y entonces a veces eso provoca cambios en la alimentación que son muy fáciles de conseguir. Y me parece que ese es el aporte también que hace
tal cual
la interdisciplina, ¿no?
Sí.
Y quería volver un poco a lo que mencionaban sobre los destinatarios de este manual, porque ya veo que es como para un público amplio, ¿no? Pero quería pedirle si pueden profundizar un poco más sobre quiénes son los destinatarios y, por ejemplo, si alguien como yo podría obtener información de ese manual con respecto a temas, digamos, no solamente a productores o productoras.
Exacto, yo creo que tiene un vuelo impensado, porque yo me he encontrado a gente que me dice, me dieron este material para estudiar y no lo podía creer que era un capítulo del cuadernillo en una formación de promotores de salud acá en Buenos Aires. Así que no, es para todo público, incluso docentes, quizás.
Sí, está pensado en un lenguaje accesible que no quiere decir que tenga menos información. Es un desafío en ese sentido, pero sí, tiene una información completísima para, yo creo que es un manual que debería estar incluido y que con ese sentido fue hecho también, ¿no? Para ponerlo disponible, libre, en formato PDF web.
Sí, sí, incluso están las estrategias educativas para llevar adelante los talleres, que eso es muy práctico también, y las referencias para profundizar en el caso de los que requieran.
¿Y qué expectativas tienen a futuro? No solo con el manual, sino con la escuela.
Mirá, este proyecto se continúa en la actualidad en un proyecto que es Argentina contra el Hambre, convocatoria nacional, y entonces es como la segunda etapa, que es la federalización de esta escuela. Que parece un montón decirlo así, pero sí, en realidad es llevar la escuela a todo el país e ir formando a referentes para mejorar la alimentación con los recursos que hay, ¿no? El desafío también es ese, no es decir, tenés que comer otra cosa, sino bueno, con esto que tenés, ¿cómo te alimentás mejor? Y entonces, en eso estamos, en viajes a Salta. Eli estuvo en Jujuy hace poquito, pero la idea es Mar del Plata, es
localidades de acá de la provincia
de Buenos Aires. Entonces ir replicando en distintos lugares, es ir formando estos referentes en alimentación, ¿no? Pero de las propias bases de la UTT, las propias campesinados.
Uf, tremendo laburo. Ya se nos está yendo el tiempo de la entrevista. ¿Nos podrían dejar alguna reflexión acá a Yanina, a mí y a la audiencia como para cerrar? O bueno, puede ser una anécdota, si no, así veo que tienen un montonazo. Alguna de Jujuy, por ejemplo, no son las mismas plantas, ¿no? Que usaron para cocinar, por ejemplo.
Sí, es verdad. Allá pude probar unas chauchas amarillas que son como más suavecitas. Acá no las había visto nunca. Así que sí, ya encontramos cosas diferentes también en otros lados. Todo aprendizaje, todo muy rico. Así que la verdad estoy agradecida.
Sí, a veces pasa que llegás a otros lugares y los ritmos no son como los nuestros, y por ahí nadie te estaba esperando o te estaban esperando un montón. Pasan esas cosas que uno tiene que... Bueno, vine a dar un taller de alimentación y hay que primero hacer otro montón de cosas para poder reunir a la gente y que sepan de qué se trata y por qué uno está yendo para allá. Así que está bueno. Lindo. Lindo investigar así.
Una última, ya que estamos, ¿dónde se puede conseguir este manual?
Bueno, está en las redes de Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Tierra, ponen cuadernillo de promotoras y seguro les va a salir el enlace, ¿no? Donde está alojado el PDF.
Excelente, para que todos nos lo podamos descargar.
Sí, es libre y la idea es que circule mucho.
Bueno, una vez más, gracias por venir al estudio. Estuvo buenísimo y las esperamos para próximos encuentros y después capaz que se vayan de viaje y quieren volver a contarnos alguna cuestión. Bienvenidas.
Bien, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a un corte. We'll be right back.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Rodolfo Bolucio. Él es docente de forrajicultura de la FAUBA y nos va a acompañar en esta nueva edición de la columna El Lado C, en la que escuchamos historias y anécdotas sobre el mundo de la ciencia que no quedan escritas en los papers. Rodolfo, Yanina Nemirovsky te saluda. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Rodolfo. Buenas noches. ¿Cómo te va?
Bien.
Bueno, vos realizaste muchos experimentos en la Patagonia y queríamos centrarnos un poco en estos lugares alejados y remotos donde muchas veces se realiza investigación científica. ¿Podrás contarnos alguna investigación que en la que hayas tenido que sortear alguna dificultad? Y principalmente, ¿qué estabas investigando y qué fue lo que te pasó?
Y bueno, primeros trabajos fueron antes de los 90, ya estoy bastante grande, y teníamos que tratar de entender cómo hacían las plantas de la Patagonia para vivir con tan poca agua, porque ahí llueve 150 milímetros por año, que es lo que llueve en Buenos Aires un día de esos que hay inundación en las calles. Bueno, acá llueve en un día, y allá llueve en un año normal. En años malos ha llegado a llover un tercio de eso. Y sin embargo las plantas viven, y bueno, entonces ya queríamos entender cómo es que se bancan esa sequía, ¿no? Y bueno, entonces hicimos una serie de experimentos porque allá hay pastos y arbustos. Y la idea era que la poca agua que hay se la reparten entre los pastos y los arbustos, porque los pastos tienen las raíces arriba en el suelo y los arbustos las tienen abajo. Y bueno, para hacer eso tuvimos que hacer un montón de trabajos, y qué sé yo, uno de los trabajos era medir cuánta agua tienen las plantas en sus hojas. Y eso hay que medirlo en dos momentos: al mediodía, que es cuando tienen el menor potencial agua, porque estuvieron transpirando todo el día y hay mucho sol ahí, tiéndose muy abiertos, y antes de la mañana, que es cuando tienen su máxima cantidad de agua. Y bueno, vamos a un experimento bastante complicado con 12 parcelas de 20 metros por 20 metros en una superficie de una hectárea, y teníamos que ir a buscar las hojitas de una especie de pasto y una especie de arbusto y medir el potencial agua, que es cuánta agua tienen adentro. Y bueno, la medición del mediodía era relativamente sencilla, es decir, la complicación era caminar, ir y volver desde donde estaban las plantas hasta donde estaba el aparato con el que se medía. Pero la verdad es complicada, porque las hojas de distintas especies de pasto son muy parecidas entre sí. Y si el que iba a buscar las hojas se equivocaba de la especie, tenía que volver a buscar una hoja de la especie en la que estábamos midiendo.
¡Qué responsabilidad!
Y bueno, hola.
Hola, sí, te escuchamos.
¿Escuchan? Bueno. Y bueno, entonces a mí, en uno de los días que estábamos midiendo, me tocó ir a buscar hojas y me equivoqué. En vez de traer una hoja de poa, traje una de estipa. Y bueno, fue bastante feo tener que volver, es decir, descartar la hoja de estipa y volver a buscar una hoja al mismo lugar que había sacado la estipa. Y encima era de noche, porque era antes del amanecer, y había que conocer los caminos de memoria e ir a la internita. Y bueno, acuerdo que cuando estaba llegando a la planta de poa, salió volando un pájaro y me pegó un julepe bárbaro. Pavadas. Otra vez también el mismo experimento, tenía que quedarme yo solo en esa parcela, midiendo y anotando cosas. Y trabajo para todo el día. Y en verano amanece muy temprano y anochece a las 10. Y bueno, yo la idea era que me dejaban a las 8 en esa clausura, digamos, y me venían a buscar a las 10 de la noche, porque los otros tenían que trabajar en otros lugares que estaban como a 10 kilómetros donde estaba yo. Y cuando llego al lugar en el que tenía que medir y los compañeros se fueron en la camioneta, me di cuenta que tenía todo, hasta el salamín y el queso y el agua para comer al mediodía, pero me había olvidado el lápiz. Y sin lápiz iba a estar al sol, porque no hay donde resguardarse ahí, y encima sin hacer nada.
Todo el día comiendo salamín y queso.
Tenía que ser grande el salamín para durar todo el día.
Sí. Sí. Y bueno, por suerte era más joven y pude correr, saltar en la basura y llegar a la tranquera del potrero en el que estaba la basura, justo cuando mis compañeros estaban por atravesar la tranquera con la camioneta. Entonces, ahí conseguí un lápiz y no perdí el día ni la alegría.
Me imagino que se van a hacer muchos chistes entre las personas que van a viaje, ¿no? Cuando pasan esas cosas.
Y sí, 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 es que en estos grupos de trabajo o te cagás de risa o la pasás mal. Y en general siempre se han armado grupos de trabajo con mucha camaradería. Fíjate que los que estábamos en esos trabajos somos los mismos que estamos ahora a cargo de cátedra, aquellos Martín Aguiar o Roberto Fernández Aldunzi, y yo éramos el equipo que andaba ahí, estábamos todo el día chichoneando, digamos, porque es un trabajo que es muy divertido, además estamos haciendo lo que nos gustaba, es una pasión esto, qué sé yo, levantarte en Río Mayo, a la mañana antes de que salga el sol, para muchos puede ser un drama, algo insoportable, además con el frío que hace ahí. Pero el solo hecho de sentir el olor a tierra mojada que hay ahí a las 4 de la mañana, ya te dan hasta el día. El olor a tierra mojada que acá a veces sentimos cuando llueve, allá se siente a la mañana aunque no llueva, porque no sé cómo es el proceso. Pero es como que el suelo también está más húmedo a la mañana, no solo las hojas, y olor hermoso. Y después a la noche el cielo es infinito, porque no hay ninguna luz eléctrica. Uf. El cielo es infinito y ves, podríamos contar las estrellas fugaces mirando el cielo.
Qué maravilla.
Además es un lugar donde... ¿Cómo?
No, qué maravilla. Te iba a preguntar una cosa, que vos nos contaste ahora dos anécdotas, sí, que lograste sortear, o sea, lograste obtener el lápiz y al final, bueno, lograste obtener la planta que necesitabas. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salen realmente mal?
Sí. No. Es una manera de decir que nunca salieron mal, realmente mal. Es decir, como que hayamos perdido un viaje. Lo que sí ocurre es que a veces uno dimensiona los experimentos de una manera y después te das cuenta de que no tomaste en cuenta realmente cuánto tiempo iba a trabajar, llevar cada cosa y cuántas personas se necesitaban para hacer cada cosa. Y entonces, eso sí, nos ha pasado en un experimento que estábamos midiendo el contenido de agua y nitrógeno en el suelo, en parcelas sometidas a distinta intensidad de pastreo. Empezamos con toda la furia diciendo, bueno, tenemos que medir en en cada parcela, que eran 15, medir en 25 puntos, es decir, sacar muestras en 25 puntos. Pero teníamos un tiempo acotado, siempre el tiempo pues acotado. Y bueno, cuando llegamos a la parcela 9 nos dimos cuenta que si seguíamos a 25 muestras por parcela, en vez de hacer 15 íbamos a poder hacer 14, no sé si me explico.
Sí, se entiende.
Y tuvimos que resolver que achicar, si nos quedábamos con 14 parcelas o bajamos a 20 puntos por parcela. Y para el diseño experimental, la unidad experimental es la parcela, no es cada uno de los 25 puntos, porque esos 25 puntos sirven para sacar un promedio representativo de cada parcela. Entonces, era preferible pasar de 25 puntos a 20, pero mantener las 15 parcelas, porque si no el diseño del experimento se nos caía, no servía para nada, ¿no? Y bueno, esas decisiones sí, hay que tomarlas. Y siempre lo mejor es, antes de ir al campo, pensar muy bien todo lo que uno va a hacer. Por ejemplo, allá, uno se tiene que llevar toda la comida para todos los días que va a estar. Porque...
¿Cuántos salamines es la pregunta?
Los trabajos los hacíamos en un campo del INTA, sí. Decime.
No, era cuántos salamines, ¿no? ¿Cuánto pan, digamos?
Y claro, era un montón, porque había que calcular. Primero hay que saber de todo lo que hay que hacer, de todos los experimentos que hay que hacer. Y después calcular cuánto tiempo va a llevar cada experimento, suponiendo que lo haga una sola persona. Y después eso nos da de días hombre que necesitamos para hacer todos los experimentos. Pero después eso hay que dividirlo por la cantidad de personas que realmente van, ¿no? Y eso nos da la cantidad de días que necesitamos estar allá. Y en función de esa cuenta de la cantidad de días, a la que hay que agregarle un 20% de imprevistos o algo así, se hace el presupuesto de plata necesaria y se van a hacer las compras como para poder vivir allá esos días. Además, muchas veces la cantidad de días que estábamos estaba fijada por razones de la vida personal de los que estábamos yendo, qué sé yo. A veces hemos viajado entre Navidad y Año Nuevo y no podés volver el 2 de enero. Tenés que estar con tu familia el 31. Y entonces eso hace que trabajábamos, pero arrancábamos a las 8 o a las 9 y volvíamos a la casa a las 10 de la noche. Y imagínate que a las 10 de la noche además había que cenar. Y bueno, en aquella época, en esa casa de INTA, había una cocina económica a querosén. Y tenía una gran ventaja con respecto a la cocina a gas que hay ahora, que es que nosotros la dejábamos a la mañana cuando salíamos, dejábamos la cocina en piloto, digamos, o con muy poca llama, y una cacerola con un puchero adentro, es decir, papa, zanahoria, zapallo y algún pedazo de carne. Y cuando volvíamos a la noche, eso ya se había cocinado solo. No teníamos que, además de llegar a las 10 de la noche, ponernos a cocinar.
Tenían todo calculado.
Pero bueno, llegó la modernidad y...
¿Cómo? No, digo que ya tenían todo calculado hasta en qué momento iban a hacer la cena. Ya la cena se hacía sola. ¿Y Rodolfo?
Sí.
No, perdón. Vale. No, se nos está terminando el tiempo de entrevista, pero quería hacerte una última rapidito, sí. Que es con, pues se nos quedaron encima un montón de preguntas afuera y seguro que tenés muchas cosas más para contarnos, pero... Sabemos que vos contás estas experiencias en tus clases. ¿Por qué las contás?
Bueno, en realidad en las clases de forraje no se da que pueda contar estas cosas. Las contaba en un taller que había en la Licenciatura en Ciencias Ambientales, que era justamente sobre sobre cómo es el trabajo de investigación. Entonces, ahí las contaba, porque esto es importante que los estudiantes lo sepan mientras son estudiantes, porque en algún momento muchos van a ser investigadores, y si nadie les contó cómo se organiza el trabajo, se van a llevar un montón de porrazos que nosotros nos llevamos y que podemos contribuir a que ellos no se lo lleven transmitiendo la experiencia, ¿no? Otro lugar donde sí las cuento es en los cursos de posgrado, porque muchas veces en los cursos de posgrado se discuten algunos de los experimentos que se hicieron desde la facultad, y entonces ahí uno puede contar la trastienda del experimento, porque es como ustedes decían al principio, en el paper no aparece todo esto, pero lo rico de contar al estudiante de posgrado la trastienda atrás de los experimentos es poder transmitir todas estas experiencias, ¿no?
Está buenísimo, buenísimo. Bueno, se nos fue el tiempo de la entrevista y te agradecemos mucho que hayas hablado con nosotros. Te vamos a volver a llamar sin ninguna duda, porque ya vemos que esto fue la punta del iceberg de todo lo que tenés para contarnos. Así que mil gracias, Rodolfo, y vamos a un temita musical.
Bueno, gracias por llamarme, ¿eh? Y que les vaya muy bien.
Chao, chao.
Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy?
Bien, se nos fue el programa. ¿Cómo lo viste, Janina?
Lo vi súper interesante y divertido también, ¿no?
Sí, las risas afuera del micrófono no se ven, pero la verdad que estuvo todo re buena onda aparte, ¿no?
Quedamos con ganas de más anécdotas, ¿no? Bien. Del lado C.
Antes de irnos, ¿le querés contar a la gente que Sobre la Tierra no solo está en Radio UBA?
Bueno, para seguir con tu cábala, Sebas, para todos aquellos que no se pueden aguantar, hasta el próximo jueves nos pueden encontrar. Si nos googlean Sobre la Tierra en Google, aparece todo. Si no, pueden ir al sitio web sobrelatierra.agro.uba.ar. Nos encuentran en Instagram, en Twitter, como Sobre la Tierra, SLT. No hay forma de perderse.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Janina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.